Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Afición pecadora, inicia en estos momentos la aventura cómico informativa musical número uno de ningún lado.
De ningún lado, en
esta
efecto.
Basura no es, radiofónica.
No es número uno en ningún lado, nada. De ninguna manera, de ninguna especie. Y además yo estoy borracho, que es lo peor del asunto.
¿Qué cosa tan terrible es el mareo?
Es realmente feo.
Ay. ¿Sabes qué? Te juro que te miro y no te veo.
Otra vez tuve que regresar al dentista. Otra vez me tuvieron que arreglar una muela y tengo el hocico otra vez dormido. Y es muy molesto, güey.
¿Sí te trataron tu muela picada?
Me siento Freddy Palacios, güey. Les quiero dar unos consejos de salud y belleza. O sea, ahora ya no tengo que hacer ningún esfuerzo para hablar como Freddy Palacios. Porque ya tengo la jeta...
Pero
congelada.
A Freddy Palacio yo supongo que fue una de sus tantas cirugías, ¿no? La que lo dejó así medio.
Sí, sí, sí. Tiene una especie de parálisis unilateral de la cara. No sé por qué.
Facial. Pero... Efectivamente.
Sí, y hacen unos ruidos muy raros, ¿eh? Sí.
Eso es por culpa...
Sí, muy extraño.
Es por lo mismo, ¿verdad?
Por lo mismo.
De las consecuencias de tu muy visita molesto.
Al dentista.
Pero bueno, por ¿Y lo te menos rellenaron bien. La tu muela picada ya, de carne?
¿Me la rellenaron de qué? ¿A ti te la rellenan las picada. Muelas? ¿O la carne te llega hasta las muelas, güey? Pues, ¿con quién?
Andas sí, pero con solo la mía.
¿Tu novio de WhatsApp? O sea, ¿qué onda con eso?
No te pongas celoso, o sea...
No,
siempre habrá un lugarcito para ti.
No, yo por mí, yo sé...
Aquí en la punta.
Ahí, en tu cola.
Oh, ya de plano.
Pues sí.
Qué es que feo que borracho. Seas así, de veras. ¿Pero qué? Además de anestesiarte el labio, ¿te drogaron o qué?
Uh-huh. ¿Ah, un sí? poco. No, de hecho, no. Lo que sucede es que mi dentista tiene unos senos súper, súper, súper generosos. Entonces la voy a ver con gusto y me inyecta cosas y yo me dejo.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y cuando estás así, te está haciendo la limpieza o el tratamiento, sí, se recarga
sí.
en ti?
Sí, siento en la parte de atrás de la cabeza, así su frondosísimo escote.
Muy
es
bien.
Una cosa muy bonita.
Oye, ¿cómo ya no hay en las visitas al dentista lo que había a principios del siglo XX, que era el gas hilarante, ¿no?
Sí lo hay.
Que le daban a la gente así.
Sí lo hay, pero ¿sabes qué?
Todavía
me causa un dolor de cabeza terrible después. El bajón de eso a mí me hace daño horrible.
¿Pero todavía te lo dan los dentistas eso?
Sí,
a mí nunca me lo han dado.
Sí, claro que sí. Y nada más que duele mucho la cabeza después. Bueno, a mí hay algunas personas a las que les cae mal eso.
¿Y si te daba risa?
No mucha, ¿eh? La verdad, nada más me sentía yo mareado y olía a madres el gasecito.
Pues tráete un tanque, ¿no?
Pero, por ejemplo, alguna vez a una de mis hijas sí le pusieron ese gas hilarante y fue feliz.
Reía.
Reía, estaba contentísima.
Hombre, pues unos jalones aquí entre los comerciales para entrar al programa con renovados bríos.
Cuando tuvimos a nuestra primera hija, mi esposa y yo, también le pusieron alguna anestesia que estaba hasta el dedo. Y feliz, y hacía chistes, y decía, no, sí, búscale. Fíjate que abajo del intersticio de no sé qué madres tengo un lipoma. Ya, ja, quiero una hamburguesa. ¿Qué es eso que huele a comida? Eres tú, te estamos cauterizando. ¡Ah! Quiero una hamburguesa.
¡Huelo hasta bien rico!
Sí.
¡Me quiero dar una mordida!
¡Sola!
Hablemos en F. ¿Qué fe, no pefe, dofo? Pifin, chefe, festafa, cafa.
No puedo, güey, porque no me tengo dormido.
¡Di nofo, puefe, dofo!
¡Nofo, puefe, dofo, güey! O sea, no se puede. ¡Nofo, puefe, dofo, en efecto!
Bueno...
Háganme cuenta que tengo el hocico lleno de algodones, así está la cosa.
Un prostituto, es decir, un trabajador sexual, hombre, se abre de capa, de kimono, y nos dice exactamente de qué se trata su trabajo, qué es lo que tiene que hacer y cuánto gana.
Un prostituto.
Sí, un prostituto.
¿Te gustaría ser prostituto?
La verdad, no.
Es que no, porque me imagino que quien, o sea, que si van y pagan por tener sexo contigo, no será gente muy agraciada, ¿no?
No, sobre todo si pagan por tener sexo conmigo.
Esa es la cosa.
Debe ser una situación desesperadísima, sí, para las pobres mujeres.
Si fuera Brad Pitt o no sé quién más, pues está bien, pero yo no creo que nadie quiera tener sexo conmigo. O sea, nadie con quien yo quisiera tener sexo querría tener sexo conmigo.
Y encima que tenga que pagar para tener sexo contigo.
No, es bajar
el nivel, pero a lo ínfimo.
En una de esas te llega Joserra, güey, o alguien así.
No, específicamente él tiene clientes femeninas. O sea, mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, porque de repente hay hombres muy femeninos. Entonces, por eso la aclaración.
Ok. Ya.
No femenines.
Femenines.
Sino
ay,
mujeres,
¿Qué chiques estén femenines? ¿Funciona eso de qué chiques estén femenines?
Sobre todo cuando dices femenines.
Femenines.
Oye, sí, ya. Alfredo Palacios conduciendo el día de hoy.
Es muy molesto. Ahorita se me la quita. No me debe de durar todo el programa esto. Seguramente se me quita.
A ver si va aflojando a lo largo del programa.
Sí, así decía.
Y también se le va quitando el stacker.
¿Con quién crees que estás conduciendo, güey?
Ay, güey, por favor.
A ver si va aflojando.
O sea, entre bomberos nos vamos a pisar las mangueras.
No quisiera yo mentar a ninguna de nuestras compañeras de estación, ¿verdad?
Entre teiboleras nos vamos a lamer el tubo.
Pues si estuvieras, no sé, conduciendo con una mujer guapísima, no sé, como...
Ya,
no,
deja a la gente en paz.
Gaby Cam, por ejemplo.
Sería otra cosa, pero no, desafortunadamente estamos tú y yo solos en este programa el día de hoy. Y malas noticias para los pornoadictos. Como el Estaca también en la sexo sección.
¿Qué pasa?
Existen indicios de que el porno está volviendo impotentes a los jóvenes.
Sí, en efecto. Es una cosa triste, pero es real. Así que tenga mucho cuidado. Le vamos a decir por qué y cómo usted se puede convertir en un inoperante. En un
incompetente eréctil.
Un incompetente eréctil, efectivamente, es lo que usted será de
un
tanto porno que está viendo.
Porque es que sí, yo lo sé, te acostumbras y pum, vas, pasas.
No se me pa.
Así es. ¿Qué hacer al respecto? Pues dejar de ver porno, pero eso está muy complicado, ¿no?
Se antoja difícil.
Sobre todo difícil.
En mi caso.
En mi caso está muy complicado dejar. Ya dejé el cigarro, ya dejé las drogas duras.
Es que es como
el porno, el último bastión de mis adicciones.
El último reducto de o sea, no tengo nada que hacer. O sea, ahorita una que no, pues no, tampoco. También
ya,
eso te
eso.
Hace daño.
O sea, sí puedes llevar a cabo la actividad, solamente no inspirarte en el porno.
Efectivamente.
Puedes recurrir a la imaginación, que es muy sano y muy bonito.
Pues no, pero no
el
funciona
recuerdo,
igual.
El recuerdo, la imaginación,
no
la
es tan fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil, o sea, sí se puede, pero la facilidad de que en un clic ya
tienes ahí a dos personas que no conoces dándole durísimo.
O tres.
O cuatro.
O cuatro,
sí.
Cinco, lo que quieras.
Haciendo cosas indecibles.
Sí.
Bueno, es que ya
haciendo unas marranadas deliciosas.
Esto de las cosas indecibles ya no funciona, porque ahora ya todo tiene nombre, ¿no?
¿Qué te parece este nombre? El placerasco.
El placerasco, me gusta.
A mí también.
O sea, que está rico.
Me da náusea, pero se me antoja. Guácala, qué rico.
Taco placerasco.
también puede ser, ¿por qué no? Y bueno, en una verdad de perogrullo, permitirle a nuestros hijos el estrés y la frustración podría volverlos más fuertes.
Bueno,
pues sí.
¿Sí? Pues sí. Si ahí estás, ay no, niño, ¿qué es lo que quiere el niño? Pues vas a crear un inútil.
Pues bien dicen que lo que no mata fortalece, ¿no?
Pues sí, digo, o sea, todos queremos proteger a nuestros hijos e hijas, pero de pronto hay que dejarlos que hagan sus propias tarugadas para que aprendan.
¿Que hagan sus propias tarugadas los niños?
Fíjate, no quisiera yo andar en ese asunto.
En lo que hagan los niños no quieres andar.
Los niños que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, que hagan lo que sea los niños mientras no se hagan daño a sí mismos, ¿no?
Por cierto, hablando de descendencia... Jóvenes millennials que nos escuchan en este momento y que están muy preocupados por la condición del planeta, están haciendo una gran labor, de verdad los felicito por el mundo. Y aquí les tenemos la solución: si quieren contribuir al medio ambiente, no tengan hijos.
Y ya, punto. Es lo único que tienen que hacer, no tengan hijos.
Y ya,
Ya, nosotros fuimos los últimos que pudieron tener hijos. Ustedes se joden.
Tengan perrijos, que además les encanta.
¡Exacto!
Y no quieren perrijos. El compromiso matrimonial, de los
Tengan
hijos.
Perrijos, exacto.
Tengan perrijos, exacto. Y salgan al planeta.
Con ellos. Además, ¿sabes qué? Que luego los ves reunidos ahí hablando de sus perrijos en el parque. ¡Ay, no! Y a este güey, cuando se levante las mañanas, me das una sonrisita y le aviento su pelotita. Y no son personas, son perros. Pero ustedes sigan haciendo como que son sus perrijos. Está muy bien.
Bueno, si les gusta, hagan lo que se les dé la gana. No tienen por qué hacerle caso a su tía.
Que no puede hablar.
Hoy no es su tía el estaca.
No.
Hoy es su tía Alfredo Palacios.
Soy su tía Alfredo Palacios y les voy a dar consejos de salud y belleza.
Salud y belleza.
A su salud y belleza con Freddy Palacios.
Es muy extraño eso. Pero bueno, un perico desaparece.
Así no me digas. Un perico que dejé en la mesa.
¿Cuántas veces he visto yo desaparecer?
¿Dónde está mi perico que dejé en la mesa, carajo?
No, pues ya voló.
Bola de borrachos. ¿Dónde está mi perico? Ese perico voló.
Sí. Fíjate que yo he visto pericos morir ahogados.
No me digas, qué coraje.
Vi una vez un perico morir en una fiesta.
Ahogado en una cuba.
Ahogado en una cuba, un idiota tiró la cuba y así.
No, no. ¿Y cuántos pericos murieron? ¿Uno nomás?
Yo creo que era uno. Y el dueño, el que lo había aportado.
O los de todos.
Molestísimo, hizo un berrinche de aquellos.
Pues sí.
Y logró salvar a la mitad del perico, más o menos.
No me digas, creo que reviven los pericos y los metes al microondas.
Exacto.
Sí. Creo que
ahí estaba. ¡Ay, revivió el periquito!
Ahora, lo malo es que ya tiene el azúcar del refresco. Entonces, ¿quién sabe qué?
Yo creo que es lo de menos, güey.
¿Quién sabe
cómo
queda
ese? El azúcar del
refresco.
O sea, es de las cosas más sanas que contiene.
Pero a la hora de meterlo al horno, se va a caramelizar. Entonces, no sé qué
sí,
le haga.
Sí, hasta parece que lo has hecho, ¿eh?
No, fíjate que me han dicho. O sea, si hubiera sido whisky con agua...
Es mejor, sí, es mejor.
A lo mejor no hay tanto daño, pero ya ron, que es de azúcar y refresco...
Y el refresco de cola.
Sí, y la coca. La coca no le hace bien a la coca.
No, no le hace bien. No se lleva bien.
No.
O sea, sí, pero... En fin.
Pero no.
No, pero lo que les iba a contar es que un perico desapareció y regresó, el perico de un hombre británico, y regresó 4 años después... Pero hablando español.
Perfecto.
Ya no hablaba inglés después de 4 años. ¿Quién sabe dónde anduvo? Nadie tiene idea, pero regresó hablando español.
Ahorita les vamos a contar cómo regresó de pronto el perico después. El perico errante es como el perico pródigo, ¿no? Que se va y vuelve. No puedo hablar, cabrón. Qué desesperación.
Sí, más desesperación es escucharte, la verdad.
Me imagino.
Las cosas. Y aparte otra vez, o sea, vas al dentista cada rato, güey.
Es que se jodió, lo que me hicieron el otro día se jodió, entonces tuve que volver.
Eso es
lo
Pero
que no veo. Importa, porque voy al dentista y me apoyo a sus chotas. El dentista está bien bueno.
Bueno, escuchar death metal no te hace un rudo sin sentimientos.
¿Ah, no?
Uy, pues qué decepción.
Yo quería ser un rudo sin sentimientos.
Todos ustedes que se sienten muy malotes oyendo, no sé, ¿Sepultura es death metal o es trash metal?
¿Sepultura? ¿Quién sabe qué es?
Es como trash, ¿no?
Es trash metal,
¿qué
sí.
vendría siendo death metal hoy en día, Miguel?
Pues tal vez algo así como Carcas o...
Carcas.
A ver, ahorita les pongo algo, pero...
¿Quién quiere oír Carcas, güey? O sea, de verdad. Carcas que quiere decir cuerpo muerto.
Cadáver.
Cadáver.
Pues sí, si alguien quiere sentirse muy malo, pues va a tener que oír otra cosa, porque el death metal, aunque parece, no te hace un rudo sin sentimientos. Y yo conozco unos güeyes que así bien malotes, aparentemente, que son unos panes de Dios, en realidad, pero que...
¿Panes de Dios?
Les gusta estar todos tatuados y con aretes y el pelo así. Y
en cambio conozco unos güeyes que van a la iglesia cada domingo y andan de suetercito. Son unos hijos de su...
Unos miserables bastardos.
Miserables malditos que le roban
ladrones.
A la gente. Sí. Se enriquecen y ahí están dando gracias al Señor en domingo. Cuando que entre semana a quien pueden le bajan los pantalones y se la dejan ir, pero hasta los ojos.
Pero ahí están muy píos en misa de 8 en el Pedregal.
Así es.
¿Estos Carcas?
Trepa las Carcas.
Ya.
No, estaba dulcezón, estaba bien.
¿Dulcezón?
Sí,
saludos
estaba
al
muy
Chicarcas
melódico.
Ahí de mi colonia.
Estaba melódico el asunto, no tenía problema.
No estaba tan horrible.
Bueno, la cirugía de Ilizarov permite aumentar la estatura. Ahorita les vamos a decir de qué se trata, a ver si le quieren entrar.
Es duro, ¿eh?
Muy feo. No, yo no lo haría.
¿Por? ¿No crees que ya
pues
llegó el momento?
Duele. ¿Tú crees que realmente, o sea, ya a mis 50 años... Te la creería yo a los 20 si tuvieras un problema real con tu estatura.
Pues
pero, o sea, someterte
te
a ese tipo
que
de...
inyectar los huesos.
Sí, está, suena terrible. Someterte a ese tipo de tortura yo creo que es demasiado, ¿no?
Ahora, cuesta $10,000 también.
Eso es otro, eso no es problema, pero el asunto es que el dolor... O sea, ¿por qué? Los 10,000 los juntas, ¿no?
¿Qué le preferirías? ¿2 centímetros más de estatura o de pene?
¿Tú dónde los preferirías? ¿En la boca o en el culo? No.
¿Los 2 centímetros?
Sí. ¿Dónde los preferirías?
No, si son de
tus
estatura...
nalgas.
Eso, ahí precisamente.
No, es que además ya 2 centímetros más ya lastimaría a alguien, güey. No. No, no es necesario.
2 centímetros, pero de ancho.
Fíjate que eso sí suena... Ya, tener un que le digan Moby Dick, güey, de cariño.
Sí, 2 latas de Coca-Cola con sí. Mantecada encima.
La salamandra, ¿no? Japonesa, ¿cómo no? Ahí te va.
Bueno, y además, un estudio dice que las mujeres voltean a ver a sus madres y se convierten en ellas al llegar a la edad de 33 años.
¿A los 33 ya son su mamá?
Se empiezan a convertir en sus madres. Y yo he visto eso suceder, efectivamente,
sí.
Con personas a mi alrededor. Bueno, teníamos una amiga que se convirtió en su mamá, efectivamente. ¿Te acuerdas, no?
Sí, cómo no, pero de la peor manera. Horrible.
Los hongos mágicos.
Y mira que era guapa, era divertida, era bien, bien, bien desmadrosa. Y luego, chale.
Sí, ¿no? Y otras que se convierten en sus mamás que eran bien mochas y bien fresas y bien aburridas desde siempre, ¿no?
Bueno, ahora hay unas que se convierten en sus mamás que eran bien zorras y bien borrachas y bien... Y se convierten en sus mamás, ¿eh? Igual.
Una gran mamá.
Una gran mamá.
Los hongos alucinógenos pueden incrementar tu creatividad.
Sí.
¿Te quedaste dormido? ¿Estás roncando ya, güey?
No, 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 estoy bien.
Quiero pensar que fue un ronquido eso.
Estoy bien, estoy bien.
Sí, los hongos mágicos pueden incrementar tu creatividad, pero solamente durante una semana.
Bueno,
después o sea, ya se equilibra y se nivela.
El guión ese que tenemos que terminar, ¿qué onda? ¿Cuándo le dedicamos una semana?
Ándale, nos encerramos, nos echamos unos hongos y a escribir hasta
está bien, ¿no?
En una semana, yo creo que sí.
Y que vayan unas enfermeras
pero todos bikini. Drogados, ¿quién lo va a estar escribiendo, güey?
O sea, llevamos un mico que escriba. A nosotros le dictamos.
Hola, señor, pero, buenas tardes.
Ah, por ejemplo.
¿Qué tan rápido escribes en computadora nuevo?
Muy bien, señor, muy rápido, bastante
sí,
rápido.
Perfecto, sí. Ok. Bueno, pues
llevamos
ya tenemos
uno de estos, sí. Sí.
Mono escribidor.
Un mono escriba. Y luego unas señoritas que traigan refrigerios y bebidas.
No, pero entonces no nos vamos a poder concentrar con las señoritas.
No, ¿cómo no?
Además tenemos presupuesto. Las drogas.
Ajá.
Los monos escribanos.
Ajá, las señoritas.
Las señoritas y sus diferentes vestuarios.
Bebidas y comida.
Porque vamos siempre igual.
Claro,
¿no?
Sí, qué chiste.
Y la locación, porque no puede ser esto aquí en mi casa, en México.
No. Tendremos que rentar una casa ahí, no sé,
en las playas
del Teposteco o en la playa.
En la playa, sí, que tenga una vista muy bonita.
Una vista al mar.
Y que favorezca la poca vestimenta de las señoritas que nos acompañan.
Efectivamente.
Entonces, vamos a revisar sin neuronas y sin guión.
Y sin guión. Pero muy contentos y asoleados. Está bien.
Y deshidratados.
Y deshidratados, además.
Secos, secos. Por el calor, ¿no? Por lo mismo del calor,
claro,
y el ejercicio que vamos a hacer.
Es terrible en la playa el calor y la falta de agua.
El top 10 de hoy se intitula...
¡Apodos gandallas!
Lo que le saca dijo fue apodos gandallas.
Apodos gandallas.
Creo que eso fue lo que dijo porque
apodo.
Lo estoy leyendo.
Apodo.
Ah, mira, ahí la llevas.
Ahí va, ya se me está despertando el hocico.
Ah, el sheriff. El sheriff porque siempre anda en una sola patrulla.
Aunque la canción del sheriff. Es que el vegano porque se la pasa comiendo berenjena. Verdura.
No, la carabela, ese es para el nuevo. Tú eres la carabela, porque eres bien niña.
No.
¿Cuál quieres ser? ¿La niña, la pinta o la Santa María? Pero no, creo que la niña es el que te queda mejor, mi querido nuevo.
La niña la vegana. Pinta. Ya no es vegana, además, ¿sabían que el nuevo ya asesina animales?
¿Ya volviste a comer carne?
Ya, desde hace rato, señor.
¿Viva o muerta?
Viva y muerta y de todo lo que se mueva.
¿Comes carne viva también? O sea, ¿te afectó eso? O sea, ¿ya comes carnitas?
Ya,
¿barbacoa?
Ya.
Bueno, si tienen apodos gandallas, hagan favor de enviarlos a través de @lacornetafm, la vía gratuita de este programa.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es el planeta sufre ya.
¿Por qué estamos oyendo calor, güey?
Güey, esto era de hace 30 años. Hace 30 años ya había un gran estrés porque el planeta va, se va a quemar. O sea, ¿qué dice este güey?
Me pongo a pensar hacia dónde vamos, a qué lugar. Y si algún día llegar a reencarnar sería en una plataforma espacial. Los viejos tendrían.
Ok, gracias, gracias. Pero habla de la preocupación por el medio ambiente y el impacto que tenemos los humanos sobre el planeta. Y es una realidad.
Nadie
que
hace nada.
Humanas, pues es que es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo.
Greta Thunberg sí hace algo. Hace sus sus huelgas escolares desde hace varios años. Falta los viernes a la escuela y se pone ahí enfrente del parlamento de su país. Creo que es sueca o noruega.
Es sueca o noruega, no estoy seguro yo tampoco. Pero bueno, por lo menos llama la atención al problema, ¿no? Tenemos una serie de problemas de contaminación, por ejemplo, de microplásticos en el mar. Es un hecho porque producimos mucho plástico. Esto se pulveriza y acaba en todos lados. Tenemos en las tripas un montón de microplásticos y demás. Todos los seres vivos de este planeta. Hay también una cuestión del carbono que emitimos con nuestras actividades.
Sí. Ya todos esos mal viajes ya todos lo sabemos.
Pero es que el problema es que nadie... Hace 30 años no venimos a leccionar
a la gente a mal viajarla. Es que prometiste al principio del programa. Este es un programa libre de mal viajes. Ya estás con la huella de carbono y con no sé cuánta más. Sí, es un mal viaje.
No es un mal viaje.
El calentamiento global tiene su lado positivo. Y ese es el que hay que enfocarnos.
Sí, tiene un lado curioso, no sé si positivo, pero positivo. Es muy curioso lo que les vamos a compartir.
Bueno,
pero
tiene
sí
más de uno.
Es importante
uno, ¿eh?
Que usted le eche un ojo a cómo echar la manita para no contaminar tanto.
Sí. Usted hizo conciencia, usted ya sabe lo que tiene que hacer y qué no hacer. No somos sus mamás y sus tías para venírselos a decir. Lo que sí les vamos a decir es lo bonito y lo positivo que trae el calentamiento global. Por ejemplo,
el calentamiento global tiene unos efectos muy extraños en cómo suceden las cosas en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, hay este dato que yo no sabía, de que el béisbol ha sido afectado y de manera positiva por el cambio climático, el calentamiento global. Es una cosa rara.
¿A usted le gustan los palos de vuelta entera? Es decir, ¿le gustan los cuadrangulares? Los jonrones o home runs, como les dicen.
En español sí decimos jonrón, ¿no? Y es más, yo lo he visto escrito con J, jonrón. Sí,
y con acento
es
en la O.
Un jonronazo.
Un jonrón. Me encanta esa adaptación.
Sucede.
Bueno, pues resulta que gracias al calentamiento global hay un aumento de home runs en el béisbol. Esto según resultados que se publicaron en el boletín de la Sociedad Meteorológica Americana. Y dicen que el cambio climático ha causado más o menos 500 cuadrangulares en las ligas mayores desde que se empezó a medir esto en el año 2010. O sea, en 10 años hemos tenido 500 jonrones extra
ahora,
por el aumento también de la temperatura del aire.
Bueno, hay otros factores, ¿no? Está, por ejemplo, el uso de esteroides, dice aquí, mejor preparación física, bats de mayor tecnología, pelotas de mayor tecnología, pero resulta que en efecto el calentamiento global hace que hayan cambiado las circunstancias en las cuales se desarrolla el juego, o sea, el aire que atraviesa la pelota después de hacer contacto con el bate de béisbol ayuda a que haya más jonrones y el béisbol sea más emocionante.
Buscaron la influencia del cambio climático en este rey de los deportes y analizaron más de 100,000 partidos. Y la relación entre el calentamiento global y los home runs se basa en principios físicos fundamentales, lo que llaman la ley de los gases ideales. Esta ley establece que a medida que aumenta la temperatura, disminuye la densidad del aire y reduce su resistencia al vuelo de la pelota.
Bueno, pero estos señores tenían y señoras tenían que comprobar su teoría, ¿no? En la realidad de los juegos y descubrieron que en más de 100,000 partidos de la MLB, esta liga importantísima de béisbol, hay un aumento, se experimentó un aumento de un grado centígrado en la temperatura máxima diaria y eso aumentaba el número de home runs, de cuadrangulares. Pasaron...
En un 2%.
Sí, en un 2%.
O sea,
es importantísimo.
Un grado incrementa 2% el número de batazos que se salen. de la cancha.
Sí, 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 sí. Analizaron más de 220 mil pelotas bateadas usando un sistema especializado para ello, donde una cámara de alta velocidad rastrea la trayectoria y la velocidad de la pelota durante el juego. Esto desde el año 2015. Compararon las pelotas bateadas casi exactamente de la misma manera en días con diferentes temperaturas. Sí. Al mismo tiempo, controlaban otros factores como la velocidad del viento y la humedad. Y el análisis mostró un aumento similar en los home runs, wow, dependiendo del grado de temperatura.
Increíble. Oye, esto está muy interesante. Y en el béisbol, ya al parecer, ya se ha determinado y se ha medido, pero ¿afectará a otros deportes? Yo me imagino, por ejemplo, el golf también se debe de ver beneficiado, ¿seguro? ¿No? Hay tiros más, seguro, largos. Sí. No sé si el tenis haga que sea más rápido el movimiento de la pelota de un lado a otro.
En el tenis también, seguramente, pero ya...
El fútbol americano, los goles de campo a lo mejor están siendo de más largas distancias.
Fíjate que no lo sé, porque yo creo que aquí abre, y no soy un científico, por supuesto, y mucho menos sé gran cosa de física, pero se me ocurre que una pelota de béisbol es muy densa, es una cosa pesada y densa. Sí. Una pelota de golf también es muy densa. No sé si un balón de americano
Es más aerodinámico el balón de americano, pero también es afectado por la resistencia del aire. Cualquier cuerpo que vuele.
Sí, sí.
Fíjate que ayer vi una, nada más de volada, rapidísimo, porque tiene que ver. Un experimento que se había hecho de manera imaginaria, nada más, que es, si avientas una pelota de boliche junto a dos plumas o una pluma de ganso, cae muchísimo más rápido la pelota de boliche,
es
obviamente.
Más densa y más pesada.
Pero crearon una cámara al vacío, la más grande que ha hecho la humanidad, y la utilizaron recientemente para comprobar el experimento. Y tiene una caída como de 4 metros, y echaron en vacío, lo más vacío que se puede, absoluto, dentro de la Tierra. No es absoluto, porque es muy difícil, bueno, el vacío.
Sacaron casi todo el volumen de aire. Era prácticamente un vacío. Y el resultado sorprendente. Y hay un video. Ustedes pueden búsquenlo por ahí, porque hay un video y se ve muy curioso.
Cae al mismo tiempo la pluma que la bola de boliche. Y se ve antinatural, hasta dices. Y rebotan igual, además. Porque están al vacío, no hay resistencia del aire. Entonces, bueno, esa resistencia se nota mucho en la pluma. En una pelota de golf, pues no sé qué tanto. O en una bala. O en una pelota de tenis, o no sé.
Ahora, yo me imagino que esto también hará que uno de los grandes culpables de la contaminación, el tráfico aéreo, también sea más eficiente, ¿no? Gastará menos combustible, a menor resistencia del aire, menor consumo de combustible. Entonces, de alguna manera, esto incluso ayuda a uno de los grandes culpables, a la industria de la aeronáutica, de la contaminación que tenemos. Entonces, hay que verle lo bueno a lo malo, pues.
También vienen cosas que van a cambiar un poco estos factores. Por ejemplo, los vuelos suborbitales, que vas a hacer 2 horas de Los Ángeles a Londres. Porque lo que va a hacer el avión es, en lugar de irse derechito así, pegado a la superficie de la Tierra, no sé, bueno, 10 kilómetros arriba, no sé qué altura vaya, pero por ahí.
4.000 pies, ¿no? 3.000 pies. Creo que
bueno, dicen, ya ves que dicen, tripulación, no podemos cruzar 10.000 pies, que según yo eso son 3 kilómetros.
Sí.
Pero bueno, pues suben un poquito más y ahí se van derechito, ¿no? Bueno, los vuelos suborbitales lo que van a hacer es subir como un cohete espacial hacia arriba, atravesar la atmósfera rápido. Okay. Y después, libre de la resistencia de la atmósfera, hacer la curva para caer allá en Londres. Y entonces va a ser rapidísimo, porque precisamente no hay esa resistencia del aire. Y eso contaminará menos.
Ya quiero subirme un avión de esos. Contamina menos y es mucho más eficiente. O sea, y además de todo, pues yo me imagino que esos gases que emite el avión están fuera de la atmósfera, ¿no? O sea, pues si saliste de la atmósfera o de esa capa de la atmósfera en donde se contiene esa contaminación.
Además,
ya podemos contaminar el espacio, ¿no? Que ya contaminamos con nuestra basura espacial, ¿no? Que hay tuercas y desarmadores y pedazos de cohetes,
basura. Creo
que hay
como 7.000 objetos orbitando la Tierra que han salido de naves, ¿no? Pedazos de basura, bolsas de popó de astronauta.
Y lo peor es... No,
un desarmador que se le cayó a un güey, unos guantes, bolsas de popó.
Pues te imagínate que vas en una nave espacial y en tu parabrisas te cae una bolsa de caca de Neil Armstrong, güey.
De hace 50
años.
No creo
que haya bolsas de popó.
Sí, sí hay bolsas de popó flotando en el espacio.
Y saben ustedes que además de todo, incluso las bolsas Aldrin de popó las tiene que rastrear la NASA. O sea, incluso esa bolsa de popó o una tuerca o un desarmador las tiene que rastrear la NASA.
Hay, ¿dónde anda?
Hay un departamento entero de en diferentes países, de las agencias espaciales, que tiene un mapa de todos estos pedazos de basura que tenemos orbitando ya la Tierra. Eso y nuestros satélites geoestacionarios y una bola de cosas que tenemos volando alrededor del planeta los humanos. Hasta allá hemos ido a cambiar las cosas, ¿no?
Ahora, la popó de Neil Armstrong, regresando al tema, no sé si él, a diferencia de José Ramón Fernández, sí jugó con su popó o no, pero Neil, esa popó de algún astronauta, pues considerando que está afuera de la nave y el espacio exterior está cerca del cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados, es una piedra.
Sí.
O sea, si te da esa popó, no se te embarra, te descalabra, te descaga, te desgracia.
Bueno, es más, a las velocidades a las que esas cosas están viajando, y de hecho ya ha habido impactos contra naves espaciales, de objetos minúsculos, de objetos del tamaño de una canica, y dejan un cráter porque van a miles de kilómetros por hora. Entonces, imagínate ese cacazo.
Sin resistencia del aire.
Atravesaría, ¿no?, la nave. Atravesaría la nave entera si le llegara a dar. Por eso es que se necesitan los mapas de la basura espacial.
¿Ese qué dijiste? Sí. ¿Ese cacazo?
Ese cacazo. Sí, sería un cacazo, además duro. Sería cacastrófico para la nave si le pegara, ¿no? Una cacástrofe terrible.
Terrible. Bueno, cambiando totalmente de idea, la historia dice que hay una organización secreta llamada Majestic 12. ¿Habías oído hablar de ella?
¿Majestic 12? ¿No? Me suena
pues
como
claro que no, güey, es secreta.
Y ya saben que es secreto, ¿no? Lo que no se sabe, lo que no se dice.
Exacto. Uh-huh. Bueno, se dice que esta organización estuvo involucrada en el accidente tan famoso de Roswell en 1947, allá en Estados Unidos, donde... 1947.
Para quien no sepa, supuestamente en Roswell, Nuevo México, cayó una nave espacial que fue recuperada por el gobierno de los Estados Unidos y fue todo esto encubierto por el gobierno para que nadie se enterara que habían capturado una nave con alienígenas. Esta es la teoría esta conspiratoria y demás. Muy probablemente lo que recuperaron habrá sido alguna nave precisamente del gobierno de los Estados Unidos.
O China,
que no querían
o rusa.
Que nadie viera.
Ajá.
Sí.
O un pedazo de un globo, como sucedió recientemente, ¿no? Este año que correcto. Encontraron ahí un montón de objetos voladores.
Bueno, luego los basureros en los moteles hay pedazos de globo también. Tengan cuidado. Sí, si los ven, no los toquen.
Si los ven, quéjense, porque eso no lo deben de hacer. Ahí en el hotel deben de llevarse los pedazos de globo chino. Pero bueno, los rumores dicen que MJ-12, que es como le dicen a Majestic 12, MJ-12, es un oscuro grupo de funcionarios gubernamentales y científicos que se dedica a investigar y a ocultar la verdad sobre la vida extraterrestre en la Tierra.
¡Wow! Pero ¿tú crees que realmente alguien esté ocultando la presencia de extraterrestres en la Tierra? Digo,
hay muchas cosas sin explicar.
Sería la mayor notición del mundo.
Hay muchas cosas
pero
que
sería
no
la mayor notición del mundo. Porque no, nosotros yo no tenemos ninguna evidencia de que haya
tan
otra
chismosos,
civilización.
Los seres humanos. Ajá. Que veo muy difícil que se hubiera podido guardar este secreto a lo largo de tantos años, siglos, décadas.
¿No crees en la secrecía de toda una organización?
No creo. No, aquí se filtra todo. Todo el mundo es súper chismoso en la Tierra. Los humanos somos muy comunicativos. Pero bueno, existe poca información sobre este grupo y no hay todavía fuentes que confirmen su existencia. Por lo que permanece en el campo de teoría de la conspiración o de leyenda
de
urbana.
De pura madre. Uh-huh.
Sí, las primeras referencias a este grupo son de 1987, cuando un ufólogo, Jaime Maussan inglés, llamado Timothy Good, afirmó poseer documentos sobre ovnis en la década de 1950. ¿Quién sabe por qué en los 50 es cuando se volvió loca la gente con los ovnis?
Bueno, lo que sucede, yo es lo que he leído y visto en documentales, que no veo muchos, porque ya los de alienígenas ancestrales, esos ya son las jaladas de pistola que dices, pero que en los 50 sí había o empezó a caer en manos del gobierno americano tecnología, por ejemplo, de los de la Segunda Guerra Mundial que habían desarrollado los nazis. Bueno, se robaron a los científicos y dijeron, ok, no te vamos a fusilar, che nazi, si te vienes y trabajas con nosotros, como von Braun, que se lo llevaron. Sí, vente para acá y trabaja para nosotros. Y esos güeyes que antes estaban haciendo armas para el gobierno de Adolfo Hitler, acabaron haciendo los cohetes estadounidenses. O sea, no hay
problema. Entonces, Oppenheimer y esos güeyes.
Hubo un gran interés en el espacio también con la carrera espacial y, por supuesto, estos reportes de naves, porque un objeto volador no identificado es algo que nadie sabe bien qué es, pero no tiene que ser forzosamente alienígena.
No.
Entonces surgió un gran interés y, bueno, pues a la gente la imaginación le empieza a girar con más fuerza cuando escucha cosas que no se puede explicar. Y siempre hay algún güey que dice, no, ustedes también pendejos, yo sí sé, yo tengo información privilegiada, ¿no? El clásico sapo interesante.
Como este Jaime Maussan inglés que dijo que tiene documentos sobre ovnis de la década de los 50 en los que se revela la existencia de este grupo secreto de 12 personas que se formó en 1947 y que estuvo envuelto en el accidente de Roswell ocultando información. Y también, supuestamente, estos documentos dicen que el gobierno de Estados Unidos desde los años 40 tiene contacto con extraterrestres. ¿Tú crees que casi 80 años no se iba alguien a chismear? ¿No iba a salir la sopa por ahí?
Ahora, digo, si estuviera en contacto con extraterrestres un gobierno, ¿no sería ya momento de que nos echaran la mano los pinches extraterrestres con sus super tecnologías para sacarnos de una serie de problemas que tenemos?
Exacto.
Sería bueno, ¿no?
Mira, yo siempre he pensado que si Dios existe es un ojete, cosa que he dicho en otras ocasiones.
Sí.
Y también, si los extraterrestres nos están observando y no nos están echando la mano, son unos culebras también, lo mismo.
Ahora, también está la teoría de que en realidad, si una civilización técnicamente avanzada hiciera contacto con nosotros, lo más probable es que viniera y se robara todos los recursos que pudiera y se largarían. Nos harían pinole. Se quedaría.
Sí, ¿por qué vendrían a ayudarnos de buena onda? Nada más porque ¿por qué? No, vendrían a su beneficio.
Piensen ustedes que nadie... La naturaleza no regala recursos. O sea, la evolución misma privilegia el uso total y absoluto de ciertos nichos, ¿no? O sea, si hay un alimento, un tipo de planta o un animal que se especializa en comerla, nada es gratis. Entonces, ¿por qué, si así funciona la naturaleza, por lo menos en este planeta, por qué sería diferente la naturaleza de una civilización técnicamente avanzada que venga del espacio a visitarnos?
Si
pues nos vendrían a coger.
Sí, si es parte de la esencia.
Que dicen,
de la vida,
¿no? Que nos suben a las naves nodrizas y nos meten cosas por el... ¿No?
Esas son las fantasías humanas, ¿no? Que le gusta a la gente pensar. Pero aquí viene lo interesante sobre MJ-12. Casi toda la información que existe sobre esta supuesta organización es de testigos presenciales, que dice que los han visto. Ajá. Y afirman que todos ellos van vestidos de negro y que se aparecen después de un encuentro con extraterrestres para poder esconder todas las pruebas relativas a la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Es decir, de esta leyenda de los años 50 y 40 surgió la película Men in Black, Hombres de Negro, que se aparecen después de que hay un contacto extraterrestre para borrarte la memoria. ¿Qué tal la maquinita esa de borrar la memoria de los Hombres de Negro? Esa es una maravilla. Ojalá existiera. No,
consíguete una botella de whisky. Y ya. Consíguete una botella de tequila, güey.
No, pero se me va a olvidar lo que va a pasar a partir de que esté yo ya fundido. Pero de repente
existe
un evento horrible.
Ya existe, ¿eh? Ajá, que se te olvide completamente.
Sí, no.
Pero no estás hecho, hermano, de tus experiencias y tus vivencias. No sería
matar
una parte de ti.
Pero, por ejemplo, cuando Rafita Valderrama nos enseñó el cajero a ti y a mí, comiendo pizza en unas oficinas de Televisa, no quisieras olvidar esa imagen. De Rafita Valderrama, antes de operarse, cuando pesaba 150 kilos.
Abriéndose las nalgas
encuerado.
Y enseñando el ano. Porque eso es lo que yo vi. Yo vi el ano.
Aparte estábamos comiendo, güey. O sea, estaba echando con yo tenía mi pizza.
Y ese fue Omar, ¿no? A ver, Rafita, el cajero.
Omar
y el
Chaparro,
güey, se baja los pantalones y se abre las nalgas, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? De veras, sí quisiera yo olvidar eso, pero me lo recordaste, cabrón, ahora lo acabo de volver a ver, güey.
Yo también.
Una de las cosas más horribles que he visto en mi vida.
¿Qué quiero borrar de mi mente? El cajero de Rafita Valderrama, güey. Ese ya no lo quisiera, pero ahí está.
Ahí tienen.
Me gustaría el aparatito de los Hombres de Negro. Y adiós.
Muy bien, pues yo espero que en algún momento sí encontremos evidencia de otras civilizaciones. Quiere decir que no estamos solos. Porque también hay una teoría de que sí, en efecto, somos un accidente así rarísimo en el universo. Y que sí, que en
¿qué
efecto
sería
podríamos
más
estar
increíble
solos.
Saber que no estamos solos y que hay varias otras civilizaciones como nosotros con las que nos podemos comunicar. O que realmente estamos solos y que somos valiosísimos.
A mí me resulta más increíble pensar que estamos solos, la verdad. No veo por qué en el vastísimo universo observable, que ni siquiera es todo el universo, porque nada más podemos ver hasta cierto punto. No le hemos encontrado el fin. Todas las opciones y posibilidades para que surja la vida se me haría muy poco probable.
dónde están.
Bueno, es que la pregunta es cuándo están también, no es dónde, cuándo en el tiempo, porque a lo mejor florecieron, se volvieron locos, se mataron entre sí, desaparecieron.
Inventaron inteligencia artificial y ¡pum! Se los fregó.
Y se los fregó. Efectivamente, o sea, tú no sabes, porque las distancias son tan vastas que ya, son distancias y tiempos, ¿no?
Que ninguna civilización ha sido realmente avanzada, porque al alcanzar cierto nivel de tecnología se autodestruyen.
Correcto.
Y por eso es que no está poblada la galaxia con otras civilizaciones. Aunque hayan existido, se han matado, como probablemente hagamos nosotros. Ah, no, pero no íbamos a hablar de malviajes, perdón, pero ya sé.
¿Verdad, güey?
Se va a acabar.
Bueno, pues
pero lo que se acaba el mundo, pues los hombres sigan usando la corneta.
¿Hombres de negro?
¿No? Así es.
Hombres de negro. Suena sugerente como para una película porno, ¿no? Los hombres de negro.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Dicen los franceses que comer un ostión es como besar al mar. La consistencia, el sabor, el nutrimento que el ostión mismo brinda, tiene cosas como fósforo, nos hacen gozar y además de todo nutrirnos a la vez, mientras de alguna manera percibimos los sabores y las sensaciones de un mundo que nos es prácticamente ajeno, aunque de ahí salimos todos.
¿Tú te acuerdas cómo disfrutaste esos ostiones que había en Tokio?
Era los que había en Topolobampo, sí.
El ostión, yo creo que el primer güey que se comió un ostión debe haber estado muerto de hambre, porque sí. Decir, puta, este moco gigante y baboso que apesta a mar, me lo voy a comer a ver qué tal. Pero se haber llevado una gratísima sorpresa, bueno, ¿no? De wow,
una,
sabe
una de las
riquísimo.
Teorías de cómo fue que nuestros antepasados se hicieron más inteligentes, porque tenían un cerebrote del tamaño, que, bueno, no nosotros dos, pero un cerebro grande como tienen la mayor parte de los seres humanos en este planeta, es muy costoso, o sea, se necesitan muchos recursos. Y una de las teorías es que había una especie que era el mono de las costas, no un mono, pero uno de nuestros antepasados, se dedicaba a recolectar precisamente crustáceos en las orillas del mar, y de ahí nos viene ahora sí que la habilidad de tener cerebros así de grandes, porque teníamos mucha proteína fácilmente, ahora sí que obtenible, porque estábamos en las costas, y dicen que por eso se nos arrugan los dedos cuando nos mojamos.
Para poderlos agarrar de las piedras resbalosas.
Agarrar de las piedras, de las piernas resbalosas.
De las piedras o de lo que sea. Pues sí,
nalgas.
Sí, esa es una teoría de por qué solamente se arrugan las yemas de los dedos, de las manos y de los pies. Y es precisamente para poder estar en la orilla
Hay
del
gente
mar.
Gente que se le arrugan las nalgas en el mar.
Güey, a ti y a mí ya se nos están arrugando y no estamos en el agua. Es una cuestión
el otro
natural.
Día, me tuve que ir a una, saliéndonos un poquito del tema, o una terapia física por una dolencia que tengo en un codo, y me sacaron una foto de la espalda. Yo dije, pues con todo el ejercicio que hago debe de ser una espalda atlética. Una espalda de ruco, así redonda, lisa, sin la menor musculatura, asquerosa, con pelos. Además con pelos canosos, güey. No, un asco, güey. Dije, pobre de mi esposa, pero bueno. Regresando al sexo, tan bonito del que les íbamos a hablar. Vamos
¿No
a hablar.
¿Te rasura la espalda a tu mujer?
Fíjate que no.
¿No tiene inconveniente en que seas un lomo plateado?
No, y además soy un hombre muy, muy, muy hirsuto. Tengo mucho vello corporal. Ya no tengo pelo en la cabeza, pero tengo una tupida alfombra en el pecho, en la barriga, en la espalda, en las piernas. Y bueno, ni hablar de mis testículos, ¿no?
Estúpido.
Sí.
Sí. Ni hablar de mis testículos. No hablemos de tus testículos al aire, güey.
Es que son muy peludos, de veras, muy.
¿Por qué te gusta tanto tener los testículos en la boca todo el programa, güey?
Pues en realidad lo que me gusta es tenerlos al aire, en el radio.
A mí también.
Sí, sí.
Bueno, hablemos ya entonces de esta posición sexual. Que fíjate, yo acabo de descubrir cómo se llama, y es una gran posición sexual. Seguramente ustedes la habrán practicado alguna vez. El ostión vienés, que no tiene nada que ver con el té vienés. Bueno, sí,
no.
De alguna manera.
De alguna manera, sí. El ostión vienés es esta posición sexual que permite una profundísima penetración por parte del hombre. Yo me imagino que aquí estamos hablando de sexo.
No, también puede ser entre hombres. Vamos a hablar del pitcher y el catcher.
De la parte penetradora, sí, y la parte penetrada.
El que da y el que recibe.
El que da y el que recibe.
Hagan de cuenta el gobierno y la ciudadanía.
El gobierno que da, que tanto, lo tanto, sí, da.
Y la ciudadanía que nomás, ajá, pone las nalgas.
Bueno, esta posición, okay, requiere un poco de flexibilidad, pero consiste en lo siguiente. La parte penetrada se acuesta en la cama de espaldas con, uh-huh, las piernas hacia arriba. La parte penetradora se para al lado de la cama, ajá, junta las piernas de la parte penetrada, uh-huh, penetra y levanta las piernas más o menos de los tobillos para lograr una penetración súper profunda, para llegar hasta el fondo del asunto.
Ahora, según entiendo lo que estoy leyendo, no tiene que ser una persona de pie sobre la cama. Puedes estar incluso
de rodillas,
acostado sobre la cama y nada más empujando los tobillos de la parte penetrada hacia atrás, de esta manera alzando el blanco, la diana, la zona.
Pero eso ya está muy acrobático.
No.
O sea, tienes,
no,
que estar de rodillas o de pie.
No.
O sea, están las dos partes, no, acostadas, no, sí, y levantando los tobillos, sí, así.
Se puede, porque a mí es así como. Yo tampoco sabía que yo era fan del ostión bienés, pero lo practico, ¿eh? Y sí se puede, es cuestión de que te balancees bien, ¿no? Y además, pues, yo que pues soy un hombre, digamos,
nudito.
No
entiendo
la
mecánica. No, sí, entiendo la mecánica. Pero de pie al lado de la cama o de rodillas sobre la cama, juntando, sí, los tobillos enfrente, no, de ti y
también
y
acostado.
Todo.
Y también acostado.
También acostado, lo voy a intentar, claro, pero se me hace
complicado. Y entonces te levantas con las mismas piernas, es como hacer planchas, como hacer abdomen de plancha. Y... Sí, 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 y además te estás deteniendo de los tobillos, muy bonito.
No, pero los tienes, ahora, que levantar los tobillos, ¿no? Te puedes,
sí, claro, tobillos. A ella la empujas, o sea, le empujas los tobillos hasta que le lleguen al cuello.
No, no le empujas, no, no los tobillos, le empujas...
Sí, también. Bueno, hay una variación que se llama el yunque. Y no estamos hablando de la ultraderecha mexicana, estamos hablando... No, estamos hablando de las personas que a lo mejor no son tan flexibles y que como a Eduardo les pareció un poco incómoda la ostra vienesa normal... El yunque funciona de la misma manera, pero la persona penetrada que sigue de espaldas y la persona penetrante ahora está de rodillas sobre la cama o el piso.
¿Dónde está acá? Uh-huh. Tengo, sí, una pregunta. Sí, ¿bueno? Bueno.
Sí, sí.
Ah, sí,
sí,
perdón.
Lo escucho, ¿está ahí? Sí. ¿Está ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy.
En caso de que estas dos personas, tanto el pitcher y el catcher, sean hombres, uh-huh, ¿para qué lado se echan los testículos?
Pues es que se irían hacia la barriga. Si él está de espaldas, si un hombre está de espaldas y el otro hombre está penetrándolo con las manos en los tobillos.
¿Qué se hace con eso?
¿Para dónde? No, pues se caen, la gravedad se encarga de ellos, se van
pero
a la barriga.
¿No?
Bueno, igual te picas un ojo, pero...
Si van para acá...
Dependiendo de...
Puede, sí, ser. Bueno, entonces el yunque es la misma posición que el ostión bienés, pero, uh-huh, con los tobillos recargados en el hombro.
Correcto.
El famoso patitas al hombro.
Exactamente. Bueno, y hablando de patitas al hombro, también está la plataforma de lanzamiento, que es un ostión bienés aún más profundo.
Así es. En este caso, en lugar de la parte penetradora, juntar los tobillos y levantar, la parte, uh-huh, penetrada coloca las plantas del pie en el pecho de la parte penetradora, como
así
si fuera
es,
a despegar. Por eso se llama la plataforma de lanzamiento, porque parece que se fuera a impulsar.
Ahora,
y salir.
En una de esas... Volando. Cuando termine, o ella quiera que ya salgas, te puede empujar con los pies y aventarte de la cama.
¡Sácate, güey!
¡Lanzarte! ¡Fu! Contra la televisión o el mueble que tengas frente a la cama.
Esto se puede hacer cómodamente, la parte penetradora de rodillas sobre la cama y la parte penetrada de espaldas con las plantas de los pies en el pecho de la parte penetradora.
Oye,
y muy bien.
¿La plataforma de lanzamiento no se podrá hacer de manera que ella te suspenda con sus pies? Y es más, ella misma se encargue de todo y te...
Ah, que te vayas inclinando hacia adelante,
sí,
y te vaya levantando.
Ella te cargue.
Está interesante.
Como circo chino de Pekín. Y es más, ella se castiga sola. Tú nomás te quedas quietecito y es...
Lo voy a intentar.
Y ella te sube.
Sí. Ella controla el ritmo, el nivel de penetración.
Todo.
Todo, absolutamente todo.
Y tú te duermes.
Está medio duro, ¿no? Porque estás ahí, Bueno, si está...
No, si está medio duro, pues ya olvídalo. ¿Para qué? No, tiene que estar muy duro. Sí. Sí, no va a funcionar.
O sea, me refería yo a otra cosa, pero bueno.
Muchos hombres piensan que no es una realidad el agrandamiento de pene. Que el pene que traías de fábrica es el pene que tendrás toda tu vida, pero no. Los humanos que hemos desarrollado tecnologías increíbles, hemos encontrado maneras de hacer nuestros propios penes más grandes. ¿Es realmente necesario hacer tu pene más grande?
Quizás sí, quizás si tienes un pene increíblemente pequeño, pues has tenido problemas de autoestima y de relaciones y demás. Entonces, a lo mejor sí.
O sea, a la hora de desenfundar un pene minúsculo y ver la cara de disgusto de tu pareja, o de risa, o de asco.
Bueno, hemos oído, incluso en este programa hemos tenido invitadas. Sí. Y a mí me lo han contado varias mujeres que
una invitada bien gacha.
Han emprendido la retirada al enfrentarse.
O sea, no, ponte la ropa. Bye.
Sí, olvídalo. No. Yo incluso he escuchado frases como, no, con eso no puedo trabajar.
Con eso no puedo trabajar.
Entonces, pues es una realidad. Hay otras personas con penes pequeños que tienen vidas sexuales muy felices y se reproducen. Si no se reprodujeran los güeyes con pene pequeño, no existirían, ya no habría. Esto demuestra que no es imprescindible tener un pene enorme o incluso de tamaño promedio.
Recuerden que ustedes pueden heredar el pene pequeño de su madre, ¿eh? O sea, puede ser la carga genética de su madre la que les dé un pene pequeño.
O uno gigante de su abuela.
A lo mejor su abuela les hereda un pene gigantesco, descomunal, venudo. Sí.
Como pero vamos entonces.
Sí, como el que hubiera tenido la abuela si hubiera sido hombre.
Así es. Porque los genes del pene puedes heredarlos del lado materno también. Pero bueno.
Así es.
Hablemos de las distintas opciones que hay para el engrandecimiento del pene. Una se llama penuma.
¿Qué es la penuma?
Es un implante de silicón que incrementa tanto el largo como el ancho del pene del paciente. Y es un implante que se hace por la vía quirúrgica desarrollado allá en los Estados Unidos. Implica un corte, una incisión en la parte baja del abdomen y a través de eso se implanta el silicón que se envuelve alrededor de todo el cuerpo del pene por debajo de la piel.
O sea, hagan de cuenta que están ustedes rellenando un embutido, que ya tienen un chorizo pero le meten más carne. Entonces eso es lo que sucede con la penuma y reportan los pacientes que se han sometido a este procedimiento. El 72% de ellos reporta un incremento en su autoimagen y su autoestima y un 81% reporta alta satisfacción con el procedimiento.
Estar muy contentos. ¿Qué tanto crece el pene? Bueno, pues se incrementa en un 56.7% en promedio. El ancho.
Más de la mitad de ancho.
Así es, se haría como un 52% más.
La que se conoce ancho. Como la taponera.
Bueno, en el caso de que sea corta, porque también hay otro, el tipo, tengo un amigo gay que siempre decía, no, a mí los penes que menos me gustan son los de termómetro, que son largos y flacos.
Entonces, no le gustan.
También existe esa posibilidad, si tienes un pene de termómetro, te haces este procedimiento quirúrgico y va a ser bastante, ya empezar a hacer una cosa distinta, ¿no?
Y además imagínense el gusto de poder llegar a la oficina del doctor y, doctor, me la hace gorda. Ahora, lo único malo es que esto es muy caro.
¿Cuánto
cuesta? El costo está entre los 16,000 y 18,000 dólares.
Ándale, o sea, como 350,000 pesos.
Más o menos. Entonces,
por engordártela.
Si usted la quiere tener bien gorda, pues se puede gastar sus 300,000 pesotes en esto. Ahora, tiene efectos secundarios.
No muy comunes, pero de repente se les hace un fluido que puede estar goteando, se les pueden hacer cicatrices o puede infectar. O se puede hacer grumoso.
¡Unta! ¡Qué horror! O sea, como el efecto tamarindo.
No, pues no sé, a lo mejor eso tiene su encanto, ¿no? O sea,
pues, que lo aprietas como duya y quedan los dedos marcados.
Queda así medio deforme.
Bueno, después viene el ligamento suspensorio, la división del ligamento suspensorio o ligamentolisis.
O ligamentolisis, no sé cómo se diga. Este
ligamentolisis.
Procedimiento es simplemente para hacer que se vea más grande cuando está flácido. ¿Cómo se hace? Cortando el ligamento suspensorio que conecta, que pega el pene al hueso púbico. El cirujano también revuelve un poco la piel del abdomen para que este pueda colgar más y en reposo aparenta ser más grande.
Ahora, el problema es que esta división, sí, y además yo no sé, pues por algo está agarrado de ahí, ¿no? Igual y luego que tienes una división hacia abajo, acá apuntando al piso.
Eso sucede, eso sucede en las operaciones de extensión de pene, efectivamente, que no levanta luego, igual.
No, y además de todo no incrementa el tamaño del pene tanto. Entonces, muchos pacientes no se sienten satisfechos con su incremento peneano. La satisfacción está entre el 35 y 27%. O sea, en realidad no les parece tan bonito como queda el pene, ¿no?
Y luego está la cirugía plástica del pene. Algunos cirujanos lo hacen para hacerlo más largo, cortando un ligamento, y eso ayuda a que cuelgue un poquito más largo, más que se aparente ser más largo. Cuesta $9,000. Y wow. Tiene algunos riesgos serios.
¿$9,000?
$9,000.
¿$180,000?
Así es. Pero puede tener consecuencias desagradables como, bueno, esta no es tan desagradable, cicatrización. Uh-huh. Pero esta sí es grave, erecciones dolorosas.
No, ¿eso para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres más muy grande si te va a doler cuando? No, esa no es la onda. Ahora, si quieres procedimientos para embellecer el pene también, te pueden hacer un peeling de pene. No.
Que te lo pelen.
Lo puedes pedir, sí, te lo dejan suave, lisito. Bueno, después están las inyecciones de grasa corporal. Entonces te sacan grasa de las lonjas o de las nalgas y te las inyectan en el Camargo. Y entonces te queda pues más gordo, ¿no?
Hay un incremento de hasta una pulgada, 2 o 3 centímetros en el largo, y también una pulgada de ancho. Y además obtienes un pene más pesado, un miembro más pesado, porque pues está lleno de grasa, ¿no? Además de cuerpo cavernoso, esponjoso y delicioso, es un cuerpo grasoso tu pene.
Sí, pero hay ciertos riesgos. Por ejemplo, un hombre de 30 años que se sometió a una inyección de grasa en el pene, sufrió un extrañísimo...
Una cosa terrible.
La grasa migró de su pene hasta sus pulmones y ya no pudo respirar y se murió.
Se ahogó en su propia grasa que migró del pene a los pulmones. ¡Wow! Ese es un riesgo considerable.
¿Pero por qué estarle inyectando grasa al pene?
Para hacerlo más gordo y más largo.
Imagínate morir porque tenías que tener más camote. O sea, y te mueres. ¿No estás una manera muy estúpida de propagar tu propia muerte?
Sí, muy estúpida. Y hay un método relativamente nuevo, un procedimiento que involucra separar el plasma de tu sangre... Uh-huh. Uh-huh. E inyectarlo en tu las plaquetas e inyectarlo en tu pene. Supuestamente esto estimula el flujo sanguíneo para hacer que erecto sea aún más grande.
Okay.
O que parezca ser más grande de lo lleno que está de sangre, ¿no?
Pero no te parece ya extraña la fijación con tenerlo más grande. O sea, ¿será para tanto?
No lo sé, pues eso es una cuestión
personal. Yo tengo un pene
personal.
Promedio, creo.
Eso es de cada quien, no sé cada quien puede decidir.
No sé si necesito
sí o si
más
no.
Pene. Nunca, creo que nunca he dicho por qué no tengo más pene. Quiero más pene. Nunca
¿Grabaste eso nuevo?
Nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado.
Ya te
así de, ¿por qué no tengo más? No sé.
Fíjate que yo con uno tengo, no quisiera tener más pene.
Tener un mayor pene. A lo mejor estaría divertido, ¿no? Desenfundar una madre acá hasta la rodilla. ¡Pum! Digo, nomás por sacar el susto.
Y luego hay una técnica ancestral que viene de la civilización árabe que se llama el yelking, que es hacerlo crecer sin procedimientos quirúrgicos a jalones. Yo vengo practicando esto más o menos desde que tengo 12 años.
Yo también, y no me ha crecido. Y miren
no
que
noto gran diferencia.
Así es.
Pero esta técnica también sirve para aquellos hombres que fueron circuncidados y que quieren recuperar el prepucio. Consiste en estarse jalando todo el rato el pellejo, todos los días un rato, y como es piel, pues va a ir creciendo, y al rato ya vas a tener nuevamente un prepucio con el cual abrigar a tu pene.
Dice aquí un experto en sexualidad, el doctor Cheung, que es mejor usar una bomba de las de Andrés García para ese tipo de cosas. Ahora, si usted lo único que quiere es que se le vea más grande el pene, también hay disfraces para su pene. Están las extensiones de pene, así como las extensiones de pelo. Son unas cosas que uno se puede poner en el pene y hacen que se vea a través de los pantalones o el traje de baño o los shorts, pues más grande y más gordo. O sea, finalmente son rellenos, como meterte
como un Wonder Bra
de monedas.
O sea, pero exacto. Esto no te sirve en el acto sexual, es solamente para que cuando traes un pantalón ajustado o así, parezca que tienes un...
¿Pero no es eso publicidad engañosa?
Es
andar
publicidad
con
engañosa.
Con un super pene acá en el pantalón y a la hora de sacar... ¿Qué pasó? Ah, es que el otro era un relleno, caíste.
Pues sí, pero pues, también hay quien se pone, ¿cómo se dice? Kleenex en el brasier, ¿no? Para que se vea así, ¡ay, qué chichón!
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
A la hora, no, pues sí, no, eso también sucede.
Y luego también hay unos brasieres que traen ahí rellenitos y se ve la cosa, y la hora de la hora dices, ¿y eso? ¿Qué?
¿Dónde? Ah, caray, se quedó todo en el brasier.
¿Dónde están?
Bueno, yo tengo la impresión de que por ahí algunos cantantes de rock de los 70 y eso se ponían calcetines o calcetas en la bragueta para parecer verdaderos dioses del rock and roll, ¿no?
Pero qué chafa, ¿no? O sea, el rollo de monedas y a la mera hora quedas mal.
Así no es. Bueno,
luego están las fundas de pene.
O mangas.
Mangas de pene, también funcionan.
Que son como extensiones que puedes meter junto con tu pene en el condón. Entonces, es una especie de mitad dildo, mitad tú. Y hace que tengas una penetración pues más satisfactoria, supongo, para la pareja, sea hombre o sea mujer.
Dice aquí que se desarrollaron estas cosas para ayudar a los hombres que tenían disfunción eréctil a tener sexo penetrativo.
Pero luego se llevó a un incremento de largo y ancho.
Uh-huh. O sea, es como cuando quieres jugar billar con una cuerda o cuando quieres hacer el truco del pañuelo del mago, ¿no? Que estás retacando y no funciona igual. En cambio, si tiene una armadura, o sea, le pones un... Haz de cuenta que agarrar un tubo de PVC y meter de ahí y hacer como que ese es tu pene. No sé, me parece un poco estúpido, Rick.
Oye, la dice Cristian, destaca que si quieres más pene, que lo pidas y ya.
Mira, Cristian, ¿por qué no le ofreces mejor eso?
Fíjate, me parece interesante lo que dice Luis Fernando Padilla. Dice 300 mil pesos un incremento de pene. Esos son 300 mil pesos que literalmente se van a la ver.
Sí. 300 mil pesos tirados a la ver.
Mandaste a la... Y están otras alternativas que son mucho más económicas, mucho más sencillas, pero son ilusiones ópticas solamente. Por ejemplo, rasurarte por completo el pubis. Porque está este dicho, ¿no? De que si cortas el pasto, el edificio se ve más alto. Yo digo, esto simplemente una ilusión óptica. O bajar de peso. Porque si tienes mucha grasa abdominal, sobre todo en el abdomen bajo, pues entonces... Pues oculta parte de la base del pene, ¿no?
Se empieza a hundir el pene en tu propia barriga, cerdo.
En tus lonjas.
Entonces baja de peso y así no se te va a ver tan chiquito.
Rasúrate el pubis y jálate el pellejo todos los días para que vaya creciendo. Practica el jerking. Pero fíjate que eso no me ha funcionado, ¿eh? O sea, no me arrepiento de haberlo hecho. Me he entretenido muchísimo a lo largo de los años. Pero no veo que haya tenido ningún tipo de consecuencia.
Ahora, lo malo, y esto es una cosa que a lo mejor no les va a gustar oír, pero con la edad se les va haciendo más chico el pene. O sea, mi pene ya es más pequeño chico de lo que era cuando tenía yo 20
17
años.
O 20, efectivamente. Pero hay maneras,
El momento cúspide del pene. El mejor momento del pene.
Supongo que será acabando la adolescencia, ¿no? Ahí en esos momentos donde las hormonas y todo están a flor de piel. Y de ahí el camino es para abajo.
Siempre.
Y te tengo una peor noticia, está que se te va a seguir haciendo más chiquito con los años.
Sí. Solo te van a crecer las orejas y la nariz.
Y después ya no te va a funcionar.
Sí, se va a morir.
Va a ser
se va a morir antes que tú. Sí. Y ya no lo vas a poder enterrar, nunca más.
¿Quién sabe? Porque afortunadamente vivimos en esta época de los las ayudas químicas.
Pastillitas mágicas. Sí. Bueno, pues ya saben ustedes cómo hacérselo más grande, ya saben si quieren tirar su dinero en esa estupidez, o bueno, si realmente tienen un pene muy pequeño, toma nota Alfredo, pues sí, opérense.
Hay algunas alternativas.
La corneta es para ti. La corneta.
Llegó el momento, gandallas.
¿Cómo nos gusta a los mexicanos ser gandallas o jaldras y estarle poniendo apodos a quien
motes
sea?
A quien
motes,
sea.
Efectivamente.
¿Tuca es mote o apodo?
Fíjate Tuca Ferretti. Siento yo que la manera correcta de decirle es mote, ¿no? O sea, es Tuca Mote del señor Ferretti, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno, vamos a hablar de lo que tú cagaste, ¿no?
No, o sea, que el Tuca gaste su dinero, ya lo hemos dicho muchas veces, cosa de él, que el Tuca gaste en un Ferrari, que el Tuca gaste en unos palos de golf, que el Tuca gaste en una tubería gigante, o sea, sí.
O sea, lo que Tuca gaste no debe interesarle a nadie más que a Tuca.
El que Tuca gaste en un pitón, o sea, en una boa constrictora, no es cosa mía.
Es cosa de Ricardo Ferretti.
Cosa de Ricardo Ferretti y él sabe.
De Tuca y ya.
Y ya, exactamente.
Bueno, no podemos dejar pasar. Así es.
Ahora sí, de veras, ya no estén...
No estén cagando, digo.
De veras, de veras. Sí tienes ese donde Tuca dice, no estén...
Oye, ¿te acuerdas que el otro día nos iban a decir el apodo de una compañera de trabajo y no nos lo dijeron? Y yo me muero de curiosidad porque yo tengo mi propio apodo.
Ah, yo también, ya sé quién dices.
¿Ya te lo revelaron?
¡No! Sigue en secreto.
Muy mal.
Pero bueno, yo tengo una pregunta para ti, porque pues muchísima gente te conoce a ti por tu mote.
Sí.
Por tu sobriquete.
Es que mi nombre real es muy largo, entonces es muy difícil.
¿José Ramón?
Siento José Ramón San Cristóbal.
¿José Jamón?
Mucho nombre para una persona tan menudita, ¿no? O sea, se me hace que no... Es demasiado largo el mío, ya me lo han dicho.
¿Lo vas a explicar?
Pues...
¿El origen de tu apodo?
En realidad lo vamos a dejar en el reino del misterio.
No estoy chingando.
Porque no quiero hablar del tamaño de mi miembro al aire, la verdad. O sea, no se me hace correcto, se me hace grosero incluso. Y además, tú lo vas a echar a perder con tu horrible, espantosa explicación del mismo apodo. Entonces yo creo que no tiene ningún caso.
Entonces sí lo puedo hacer yo.
Haz lo que quieras, güey. De todos modos, ¿para qué preguntas si de todos modos lo vas a hacer?
No, yo soy una persona respetuosa.
Sí, ¿de qué?
Y estamos ya en
quisiera
otro...
yo saber de
México
qué.
México ya cambió.
Porque
hay
en
que
mi experiencia no respetas nada, güey. Nada en absoluto. No
respeto
hay nada.
Respeto tus canas, fíjate.
Sí, respeto mi macana, güey.
No, que la canción. Voy a respetarte a ti completo para que no digas. No voy a divulgar el apodo, que quiero que sea claro que yo no lo inventé. Yo solamente lo repetí.
¿Quién habrá
cuando
sido?
Cuando lo escuché en la secundaria.
¿Quién habrá sido?
Lo del estaca.
¿Quién habrá sido?
Yo creo que fue Mauricio Mulás, güey. No sé por qué tengo...
¿Mulás?
La culpa fue de ese güey. Bueno.
¿No habrá sido el Cacas? Sí, ¿no? El que casi me...
El Cacas es uno de los peores apodos, ¿no?
Es terrible. ¿Y por qué le decían el Cacas? O sea, no es
porque
lo que
es de
no
Zacatecas.
Entiendo.
¡Ah, no! ¿Qué dije?
¡No! No, no, no. No era de
No era de Apizaco, evidentemente.
No era de ahí el Cacas, que yo recuerde. Pero sí, era además si le decías el Cacas, se enojaba muchísimo.
Con toda razón.
Con razón, ¿no? Ahora, si a usted le ponen un apodo en el trabajo, en la escuela,
sobre todo.
En donde sea.
Y usted se queja del apodo.
No se inmute. Por más que le moleste el apodo, no. O sea, ni siquiera levante una ceja.
Por más que le moleste que le digan el patitas de buró, por decir.
Por ejemplo, sí.
Ni un gesto. O sea, y si algún gesto va a ser, que sea una sonrisa. Y
por
ya.
Por más que le digan el pez espada por el tamaño de su nariz. No, o sea, no, usted no diga nada nunca.
Así le digan Alambrito por el tamaño de su.
Minúsculo.
Penecino. Así le digan Adame el Chimuelo. Pero bueno, vamos entonces al top 10 del día de hoy, llamado así precisamente, apodos...
¡Gandallas! Apodos gandallas.
Como una novia que tenía yo que era la hielera. Porque le metías un 6 y te la llevabas a donde quisieras.
Pero no es mucho meterle un 6, son 6 latas, güey.
No, lo que pasa es que era bien chelera.
O 6 botellas.
No, eran 6 caguamas.
¿Era esa la güerita que le gustaba chupar chela? ¿A quién
no,
fuera?
No. No era esa, precisamente.
No era
pero
esa.
Ya no voy a dar más indicaciones porque yo respeto, ¿no?
Sí,
bueno, pero vámonos a los apodos. ¿Qué te parece este?
A ver.
El 667. Porque es un poco más bestia que la bestia.
Es aún más bestia que la bestia.
Es el 666, ¿no?
¿Qué te parece el vegano?
¿El vegano por qué?
Se la pasa tragando verdura.
Ah, ya saben que sí es vegano y...
Fíjate, este
sí
es
come,
para...
pero por el antojo.
Para muchas personas de las cuales ya no se acuerda nadie, los apéndices. Nadie se acuerda que existen. Los apéndices inútiles que tiene el cuerpo. Porque hay varios, ¿no?
¿Pero
que
de qué apéndice hablas? O sea, yo tengo un apéndice que cuelga entre mis piernas, eso ya no sirve de nada, estoy de acuerdo.
De ese sí te enteras, ¿no? Tan te enteras que te preocupa su muerte, o sea, su inutilidad. El todo junto.
¿Por qué el todo junto?
Es un gordo. No, es el todo junto.
Bueno, vamos entonces al número.
Yes.
No lo entiendo, el litro, porque lleva 4/4 de primaria.
Chale.
Hola. Qué horror. O la guachicolera, porque anda ordeñando ductos. Vamos a la que sigue, que es la número...
La número 9, apodos gandallas, la caguama sin vasos.
¿Por qué?
Porque una vez que la abres pasa por todos.
¡No, no, no! ¡Qué cosa tan grosera!
Bueno, pues estamos hablando de cerveza y además es poco higiénico. Nunca, no, o sea, ¿nunca han oído del herpes? No anden tomando de botellas de los demás. ¿Sabes que yo una vez hice eso?
¿Rolando el toque de moronga?
En un concierto de los Rehabs, recuerdo haber estado lo suficientemente alcoholizado.
Como, para quien no lo sepa, los Rehabs es la banda en la que tocaba José Ramón.
En la que tocaba, y estábamos creo que en San Luis Potosí, y estaba la banda muy animada en el bar en donde estábamos tocando, y de pronto vi que subieron una botella de nos patrocinaba Jack Daniels en aquel entonces. Y entonces alguien roló la botella de Jack, y yo dije, pues ya, de aquí soy, ¿no? Soy una estrella de rock and roll, le tengo que dar un tragote a esta botella de Jack. Y veo a todos en el grupo haciéndome, ¡no! ¡No! Y le di el trago, y así todos, ¡güey, hepatitis C! ¡Herpes! ¿Quién sabe? Y no por la bebida.
Pero si era whisky o era agua de riñón.
Era bourbon, de hecho, y riquísimo. Y yo creo que la calidad del Jack Daniels, que es tan buen bourbon, y el contenido etílico del mismo me salvó de que se me pegara alguna cosa.
Pero bendito sí, sea el bourbon.
Había rolado por todo el público y después me la llevé yo hacia pico, a la boca. Fue una porquería.
Sí, pues lo hizo una vez también Alejandro Fernández, ¿no? Que le pasaron un vaso de quién sabe qué y vomitó.
Le supo a, pues sí, le supo
de un tequila rosa o no sé qué era. Le
creo digo, agua de ñoño. Sí. Sí, creo no. Que le dicen eau de ñoño. Es la bebida francesa.
El que sigue es el número
8.
El número
8. Apodos gandallas. Uh-huh. El tsunami.
Porque es una mierda de persona. El tsunami.
¿Por qué es tsunami?
Fíjate, el Angry Bird.
¿El Angry Bird por qué?
Le avienta el pájaro a pura cerda. Eso está muy grosero.
El diabetes, porque le da pura gordita. Qué envidia mi diabetes. Yo quiero ser tú, diabetes.
Si tú no le haces feo a la grasa, ¿verdad?
Cero. Pero nada, nunca.
Horas, aunque...
Sí, bienvenida.
Aunque haga, o sea, aunque sea de esas de un solo empeñón y ya nomás te dejas llevar.
Nunca he llegado a tanto, pero no le diría que no, así nada más. O sea, yo no conozco el grasismo. Yo no discrimino por lípidos, ni por kilos.
Está bien.
Sí, mientras más, mejor.
Imagínense el encabezado. Eduardo Videgaray muere aplastado en una noche de pasión.
Y feliz, con una sonrisa.
Queda estampado en un colchón. Adiós.
Bueno, ¿qué número sigue, mi querido nuevo?
7.
Número 7, apodos gandallas.
Papá, ¿no es muy gratificante llegar a un restaurante y que todas las meseras te reciban con abrazos y besos diciéndote, bienvenido, papá?
Pues, sí, sobre todo cuando vas con tu esposa y tus hijos, ¿no? Ahí es donde la cosa se pone fea.
Oye,
¿qué pasó, papacito?
El comentario horrible. Y tus hijos de verdad.
¡Oh! No los de temporal, los de riego.
Los hijos reconocidos.
Es horrible eso.
Sí, oigan, si andan ahí regando hijos, por lo menos reconózcanlos, ¿no? Apodos gandallas, la tocino.
¿La tocino?
La tocino mata al hombre lentamente, sin que él se dé cuenta. Poco a poco lo va deshaciendo, acabando con él. Yo he conocido, estuve casado con una tocino.
No, esa no te iba a matar lentamente. Esa un día te iba a ahogar con una almohada.
Me iba a dar un hachazo en la frente a medianoche.
Te iba a dar un balazo, sí, o sea, eso qué bueno que te decís. Porque ahí no te iban a matar lentamente, un día te iban a asesinar, güey.
Sí, no, en mi caso no había cuchillos.
No, te iban a matar a batazos, qué horror. Qué cosa tan fea. Bueno, no, era muy guapa, nada más que estaba loca.
Sí, la verdad sí, tenía lo suyo. La que sigue es la número...
6.
La número 6. Apodos gandallas. La avena.
¿La avena?
Una vez que te la comes, te empieza a caer bien. Es terrible la
¿Pero
avena.
¿Pero hablas de la avena o de la avena?
Antes te cae muy mal la avena.
Pero ya que te la comiste, te empieza a caer bien.
¿Tú nunca has tenido una novia que te caiga gorda?
Sí.
Gorda, así que...
Sí, tú sabes perfecto quién.
Porto.
Todavía de repente me escribo con ella y me sigue cayendo gorda, güey.
No la aguanto, la hija de... Pero qué buena está. Sí, a peso pasa.
Sí, hombre. Está buena. Pero yo sé de quién hablas tú, de aquella gorda.
Aquella, que no estaba gorda, estaba re buena.
Estaba perfecta. Esa debió haber sido mía, no tuya, güey. No la supiste valorar.
Pues pelucas.
El que sigue es el número...
5.
Apodos gandallas. La menstruación. Odias cuando viene y agradeces cuando se va.
Sí. O sea, gente que de plano no soportas. Está como la foca, ¿no?
Y a veces agradeces enormemente cuando llega.
Gorda,
¿eh?
Bigotona y resbalosa.
Ah, nuestra amiga la foca.
La foca.
Que tan groseramente se referían. Fue una chica compartida.
Sí, o el acumulador.
El acumulador.
Muy feo.
Chiquita y pesada la
negra, fea y pesada.
¡Ah!
Muy mal, porque además de todo, juzgar a una persona por el color de su piel es una cosa horrible. Pero eran los 80, ¿qué les decimos?
En la escuela hace teníamos también un maestro al que le faltaba un brazo. Y evidentemente era Abraham Lincoln. ¡Lincompleto!
¿Lincompleto o el Sinaloa?
El Sinaloa también.
El Sinaloa también es bonito.
Sí, el Sinaloa.
Bueno, estaba un amigo mío que tenía, un productor de televisión, de hecho, que tenía, pues, creo que una pata más corta que la otra, había tenido algún tipo de accidente. Y entonces
el terror de los perros. Caminar,
el terror de los perros, porque parecía que todo el tiempo iba a recoger una piedra. Se caminaba.
Y el chorrito también en nuestra escuela.
El chorrito.
Que se hacía grandote y se hacía chiquito, porque pues, como tenía una pierna artificial.
Ah, vámonos a la número
4.
¿Sabes qué? Al chorrito le ha ido cañón, ¿eh?
Ah, sí, le va muy bien.
Sí, el otro día cené con él, está muy, muy feliz en la vida.
¿Qué anda haciendo?
Le va a todo dar. Tiene una empresa allá en Houston y le va muy bien. En fin, la tanga. La tanga, porque en todo se mete.
Oh, y sacarle es difícil.
El testículo, porque siempre se queda a punto de entrar.
Uy.
Y no lo logra.
A veces sí,
Así, con todo.
Con todo y equipaje. Sí. Van todos para adentro.
Bueno, vamos. Las láminas.
¿Las láminas?
Son unas mujeres que cuando les dicen las láminas, porque cuando no las clavas bien se empiezan a volar con el vecino.
Oh. Qué feo.
Las láminas. Oh, esta también es groserón. La podrida. Yo conozco una que es la podrida porque está pasada de buena.
Bueno, la podrida. Yo conozco varias podridas.
Varias, efectivamente. Pasa de por buena. Dentro y por fuera. Sí.
Saludos, podridas. Ustedes saben.
Podridas. Sí, ustedes saben perfecto quiénes son. La que
las
sigue.
Podridas.
Es la número
3.
Ya sé quién le vamos a decir así de ahí en adelante. La podrida.
Ok. En efecto, se pasa de buena. Apodos gandallas.
¿Qué número?
A mí me molestó mucho cuando me pusieron el chiquillo hediondo. Sí, ya de veras.
Hediondo. Se dice hediondo.
No me pongan el chiquillo hediondo.
En buen mexicano es hediondo.
Claro, debería estar escrito con J o con G, pero está con
no
H. Es
agua hedionda, es agua hedionda.
Agua hedionda.
Porque hiede, ¿no?
La quesadilla. Porque pues, nada más tiene una embarrada de sesos.
¡No!
Está agresivísimo.
Sí, la conozco. Es súper estúpida. Vamos a la que sigue, que es la número...
¿2?
La número 2. Apodos gandallas. El meco.
¿Sacas cada apodo?
No, ese no lo puedo decir.
¡El meco! Porque es el primero que sale siempre con una jalada.
Cosa tan fea.
La etimología de la palabra meco, ¿sabes tú de dónde viene?
Fíjate que no.
Creo que significa blanco.
¿Ah, sí?
Sí, pero no estoy del todo seguro.
Digo, pero en el norte dicen, estás bien meco.
Cuando dices, estás muy morro, ¿no?
Estás muy, muy chavo. Si estás chavo, estás meco.
A ver, sácanos, por favor, la definición, la etimología, mi querido nuevo, de la palabra en cuestión.
¿Tú has tenido sexo en norteño? es toda una experiencia.
A ver.
¿Has tenido sexo en norteño?
No me digas.
Que te hablen así. Ay, pero qué rico me la estás diciendo.
Ah, Dios. ¿Sí? Suena increíble.
Suena tan bonito. Es muy bonito, de verdad. Es una gran experiencia.
No, fíjate que todavía no, mi querido. Está
tener sexo en norteño.
No he tenido sexo en norteño.
Cómo me gusta que me metas. No.
Bueno, y finalmente. Ah, ya tienes la definición, ¿no? La número...
1...
Apodos gandallas, la chimenea.
¿Por qué?
Porque quema madera que da gusto. Eso sí.
La chimenea porque pues quema madera. Quema madera, de veras.
Qué terrible.
La diabetes ya la teníamos, ya. El Cristóbal Colón porque siempre se va con la India. No, ¿qué es esto?
Eso está feo.
Está mal. Y en todo caso sería el Hernán Cortés.
Exactamente.
Que se fue con la Malinche, o sea... Mal, corriente y
o el
sin bases científicas.
El Maximiliano.
¿Por qué?
Que ese sí se salía por la puertita de atrás, ¿no?
Y... Se le escapaba a Carlota y pasaba.
¿Dónde están esas nativas?
¿Dónde están esas indias que me habían prometido desde allá, desde Austria?
En Austria me dijeron que las nativas eran bien calientes.
¿Qué choro le habrán echado al pobre Maximiliano para convencerlo de venir al matadero aquí, a Salvajelandia?
Bueno,
que era...
El choro de que él iba a ser el emperador, ¿no? Bueno, lo fue.
Lo fue por un año.
Pues sí.
Un año.
Pero era en pena. Nomás un año.
Ya me quedé pegado, perdón.
Además era un hombre joven. O sea, era un hombre joven.
Tenía un gran futuro por delante.
Y tal, y no era mala persona, según tengo entendido. Él y Carlota tenían buenas intenciones para con el pueblo de México, pero pues les tocó, pues, la de perder.
Apodos gandallas. El Gancito. Porque es
El Gancito,
porque es café por fuera, pero fresa por dentro. Con relleno cremosito que yo le puse.
Hijo, qué horror. Bueno, pastelitos rellenos de crema, esto se acabó. Muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos su atención.
Recuérdenos.
Nos sorprendemos de su resistencia a las porquerías que aquí se dicen. Claro, estas porquerías que repetimos porque ustedes las mandaron, ¿eh? Nosotros no somos los autores de esta
nosotros solamente
de salvajadas.
Cosechamos lo más bonito de lo que ustedes envían y pues,
no, se a veces cosechamos no en la cara, ¿no? O sea, bueno, en las orejas más bien.
Qué grosero. Bueno, en las orejas sí. Pero les entra por una y les sale por la otra la corneta.
Cosechenmelas.
En este momento les está entrando la corneta.
Sí, bueno, ya algunos les va a entrar ahorita, y algunos ya les va saliendo.
La corneta, un programa de entrada por salida.
Bueno, nosotros nos vamos, somos sus empleadas domésticas del radio, de entrada por salida. Nosotros ya nos vamos a limpiar a otro lado. La corneta se acabó.
¡Que les vaya muy bien, vole de putes!
Sí, adiós, titos.
Recuérdame.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.